Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 9 de marzo venimos contándote noticias e historias desde las 6 de la mañana y escuchando sonidos como este. Así sonaba hace unas horas el río Alberche, que se ha desbordado en el pueblo de Navaluenga, en Ávila. En Ávila capital, el desbordamiento de los ríos Adaja y Chico ha anegado una parte de la zona sur de la ciudad. 167 personas del pueblo de Las Sabinas, en Madrid, han tenido que ser evacuadas de forma preventiva por la crecida del río Guadarrama. Y en Andalucía, los servicios de emergencia han atendido 450 llamadas. Es decir, la borrasca está produciendo desbordamientos y situaciones de peligro. Va a seguir lloviendo hoy. Hay que estar atento a las alertas y hay que tener prudencia. Y ya sabemos la causa de la muerte del oscarizado actor Gene Hackman y de su mujer Arakawa. Y el resultado es estremecedor, sobre todo por cómo se produjo esa muerte. Como sabes, el 26 de febrero encontraron los cuerpos de Hackman y de Arakawa. Los cuerpos habían fallecido los dos en su casa de Santa Fe. Heather Harrell, que es la forense jefe de la Oficina de Investigación Médica de Nuevo México, ha explicado que Arakawa, la mujer del actor de 65 años, probablemente falleció el 11 de febrero a causa de un síndrome pulmonar por antaravirus. El antaravirus es una enfermedad rara, se transmite a través de roedores. La forense ha asegurado que las pastillas que estaban cerca del cuerpo de Arakawa eran medicamentos para la tiroides, o sea que no tenían nada que ver con la muerte. Esto sucedió el 11 de febrero. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que seguramente Hackman, de 95 años, murió el 18 de febrero, casi una semana después de su mujer, teniendo en cuenta los registros del marcapasos.
Los datos iniciales del marcapasos del señor Hackman revelaron actividad cardíaca el 17 de febrero y un ritmo anormal de fibrilación auricular el 18 de febrero, que fue el último registro de actividad cardíaca.
Hackman murió como consecuencia de una enfermedad cardiovascular agravada por Alzheimer. Nadie asistió a Arakawa en su muerte y Hackman murió solo. Los enfermos de Alzheimer conocen y sienten. Conocen y sienten de otra manera, pero vaya, si conocen y sienten. ¿Qué conoció y sintió Hackman durante esos 7 días que estuvo solo antes de fallecer? Soledad. Abandono. Vivimos ciertamente un tiempo extraño. Cortamos a menudo los vínculos para sentirnos más libres, y lo que nos queda entre las manos, como en este caso, es una vida poco humana, una vida inhumana y una muerte también inhumana. Con toda propiedad se puede decir que Arakawa y Hackman han pasado a mejor vida. Descansen en paz. La lluvia deslució ayer las manifestaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Unas manifestaciones que se celebraban con los fantasmas del caso Errejón, del caso Monedero, del caso Ábalos, fantasmas muy presentes. Se produjo ya la tradicional división entre las feministas de Podemos y de Sumar, las feministas de la ley trans, las feministas que sostienen que un hombre se convierte en mujer solo con una declaración de voluntad. Luego están las feministas clásicas que dicen, hombre, no, ser mujer es un dato objetivo, es un dato biológico, es un dato de naturaleza. ¿Qué sentido tiene luchar por la igualdad de las mujeres si no hay una objetividad en el ser mujer? Irene Montero, que estuvo en las manifestaciones, tuvo mucho cuajo al defender que la mejor autocrítica que puede hacer una organización es actuar cuando se produce un caso de violencia sexual en un partido político.
Yo creo que la autocrítica es actuar. Cuando se conoce un caso de violencia sexual, actuar. Incluso cuando nadie mira, que es cuando es importante actuar, no cuando tienes que hacer frente a un escándalo mediático después de haber protegido o haber premiado a ese agresor porque nadie miraba.
Digo que Montero tiene mucho cuajo porque sigue dando lecciones de cómo se debe actuar en una organización, en un partido, cuando hay un caso de presunta violencia sexual. Y da lecciones después de lo que hizo Podemos con Monedero. Podemos, después de que se le abriera un expediente a Monedero por abuso sexual, lo siguió, o por agresión sexual, lo siguió aclamando en público. Bolaños, ayer, el ministro de Justicia, el ministro de Presidencia, aprovechó también para presumir de que todas las mejoras, eso dijo, que han conseguido las mujeres en sus derechos en España, las ha protagonizado o han sido posibles gracias al Partido Socialista.
Todos los avances de las mujeres en democracia en nuestro país han venido todos, sin excepción, de la mano del Partido Socialista.
Bueno, pues esto es una exageración, claramente. Pero va a seguir siendo así, porque claro, si se ejecuta, si se aplica el pacto al que han llegado Junts y el PSOE esta semana, las mujeres migrantes que viven en Cataluña no van a ver mejorada su situación con el PSOE. Porque a estas mujeres migrantes que viven en Cataluña, si se aplica ese pacto, se le va a negar el permiso de residencia si no hablan catalán. Esta semana hay muchas personas que se han escandalizado de ese pacto entre Junts y el Partido Socialista. Por ejemplo, García Page. Claro, tenemos por un lado a Junts, que es un partido con tendencias o con sensibilidad xenófoba. Y por otro lado, tenemos al Partido Socialista, que en principio es un partido progresista y ha pactado ceder las competencias en migración para la expulsión de migrantes, competencias que según la Constitución y según el Tribunal Constitucional son competencias exclusivas del Estado. Han pactado eso y han pactado la exigencia de que se hable catalán para conceder el permiso de residencia. Sánchez faltó a la verdad esta semana cuando dijo que la regulación actual de extranjería ya exige hablar una lengua para dar el permiso de residencia.
Y en la ley de extranjería, pues lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios.
Sánchez faltó a la verdad para decir lo mismo que dice Junts, que es que ya se exige el conocimiento de la lengua para el permiso de residencia. Miriam,
es obvio que no hay una integración plena. Y tenemos también del 4 de febrero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala
la
exigencia.
Bueno, pues hay quien, como Page y como muchos otros, se han escandalizado ante este acuerdo de un partido teóricamente progresista, de un partido de izquierdas, con un partido muy de derechas y xenófobo como Junts. Probablemente el problema de Page es que se ha quedado antiguo. Me explico. El mundo ya no se divide entre izquierdas y derechas. Esto se ha quedado antiguo. Hay partidos de izquierda que también son xenófobos. Estamos viendo cómo la derecha de Vox se da la mano con la izquierda de Podemos en el asunto de Putin o de Rusia. El eje izquierda y derecha cada vez es menos determinante. Por ejemplo, mucho más importante es cómo un partido valora la reacción o la relación, más que la reacción, la relación con el diferente, con el otro. Un partido xenófobo, sea de izquierdas o de derechas, se caracteriza por criminalizar o por rechazar al otro, al migrante. Pero es que en el PSOE de Sánchez también hay un rechazo del otro, sobre todo cuando el otro es el Partido Popular. El PSOE se caracteriza por el rechazo al otro si es el Partido Popular. No pasa eso en Alemania. Alemania está lejos de ser un paraíso. Es un país con la economía al ralentí desde hace meses. Es un país donde el precio de la energía es muy alto porque no se han buscado alternativas a las energías fósiles, porque se ha prescindido de la energía nuclear. Es un país, ¿quién lo iba a decir?, con mala conexión de Internet. Es un país donde permanece la fractura entre la que fue la Alemania del Oeste y la Alemania del Este. Es un país donde la pulsión antidemocrática crece, donde hay mucho radicalismo, donde hay simpatía con Putin. Y tenemos el resultado de las elecciones de hace dos semanas, con un avance considerable de Alternativa por Alemania. Alemania sufre una grave crisis económica, pero al menos hay algo en pie. Para el Partido Socialdemócrata, la CDU no es el otro al que haya que rechazar, y para la CDU, la socialdemocracia no es el otro que haya que rechazar. Y cuando las cosas van mal, cuando hay importantes retos nacionales e internacionales, la CDU y los socialdemócratas se entienden. La CDU y los socialdemócratas alemanes tienen por delante un importante reto, no solo por la situación económica, la situación internacional, sino porque las grandes coaliciones aumentan el voto a los partidos radicales. Tienen que solucionar esta cuestión. Los cordones sanitarios son necesarios, pero hay que compensarlos. Ayer la CDU y los socialdemócratas anunciaron que habían llegado a un principio de acuerdo para formar una nueva gran coalición. Lo anunció Merz, que va a ser el que va a ser canciller alemán de la CDU.
Tenemos un documento conjunto que constituye la base de las negociaciones de coalición que comenzarán, en su caso, la próxima semana.
Bueno, pues casi a la misma hora en la que la CDU y los socialistas, los socialdemócratas alemanes, llegaban a un principio de acuerdo, Bolaños seguía, como de costumbre, zurrándole al PP, porque dice Bolaños que está de acuerdo con la ultraderecha.
Y por eso hay que decirle al señor Feijóo bien clarito que quien con ultra se acuesta, mojado, ultra y machista, se levanta.
El mundo está abierto en canal. Y el PP y el PSOE se dedican a tirarse los trastos a la cabeza sin tregua alguna. El PSOE se niega a acercarse al PP. No sabemos cómo va a ser el nuevo mundo, pero hay muchas cosas que cambiar. Hay que hacer una política económica que reduzca la desigualdad para que la pobreza y la frustración no alimenten el radicalismo. Habrá que hacer sacrificios que están muy lejos de nuestra mentalidad. Habrá que aprender a combatir y rechazar la desinformación. Y eso requiere buena educación, y tenemos mucho que mejorar en educación. Habrá que desarrollar la capacidad crítica para hacer frente a esa desinformación, que es creciente. ¿Qué necesidad hay de hacer vídeos con inteligencia artificial, como está haciendo el PP? Hay muchos retos por delante. Y todo eso no se puede hacer sin grandes pactos. Es que el mundo es diferente. El mundo va a ser diferente. Y aquí nuestros políticos, desgraciadamente, ante esos retos tan grandes, están a la jugada corta. La declaración que ocupa un espacio de 2 o 3 horas. Nuestros políticos, ya digo, no están a lo que hay que estar. Falta altura de miras para afrontar los desafíos de seguridad, los desafíos culturales, los desafíos estratégicos, los desafíos económicos. 8:15, 7:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrera.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco.
Los doctores señalan una leve mejoría en su estado de salud, pero mantienen el pronóstico reservado. El Santo Padre encadena ya 5 días sin crisis respiratorias. Hoy, dada la estabilidad, no habrá parte médico.
Revisión.
La que va a llevar a cabo mañana el Tribunal Supremo en una vista pública sobre los recursos del expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Luis Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía. En caso de que los rechace, los independentistas tendrán vía libre para acudir al Constitucional.
Reunión.
Hoy entre el Ministerio de Transportes, Adif y el gobierno catalán para dar solución a las reiteradas incidencias en la red catalana. Ayer varias averías en la alta velocidad ocasionaron horas de retrasos.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para El Mundo desvela que la mitad de los votantes de Vox en las pasadas elecciones no secunda el apoyo del partido a las políticas de Trump. Además, el 52% de los españoles apoya aumentar el gasto militar.
París.
Va a ser el lugar de la cita del próximo martes a la que Macron ha invitado a todos los jefes de Estado, del Estado Mayor que quieran acudir. El español Teodoro López Calderón ha confirmado su presencia para discutir un eventual despliegue de fuerzas europeas en Ucrania.
Siria.
Ya son más de 1,000 los muertos en los últimos combates entre las fuerzas de seguridad de la nueva administración de Damasco y los grupos leales al derrocado Bashar al-Assad. De ellos, más de 700 serían civiles.
Fernando de Aro. La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias. Esta semana ha habido pacto entre el PSOE y Junts para la transferencia de competencias y para más cosas, transferencia de competencias en migración, expulsión de migrantes, para exigirle a los migrantes que están en Cataluña que sepan catalán para darles el permiso de residencia. Esto es una proposición de ley que tiene que ser tramitada en el Congreso, que tiene que tener suficientes apoyos, y ahí se ha producido pues una reacción dentro del grupo Sumar. Hay quien va a apoyar esta medida y hay quien dentro del grupo de Sumar, como Alberto Ibáñez, que es diputado por Compromís, dice que no, que él no apoya con su voto o no apoyará con su voto esa modificación de la regulación de extranjería en Cataluña. Alberto Ibáñez madruga con nosotros este domingo. Señor Ibáñez, buenos días.
Muy buen día.
¿Por qué usted no va a votar en su momento a favor de este acuerdo del PSOE con Junts? Hay muchos diputados de su grupo que sí dicen votar a favor, que sí dicen que van a votar a favor. ¿Usted por qué vota en contra?
Bueno, yo creo que desde Compromís hemos expresado nuestro rechazo a una proposición que entendemos que lo que busca es desplazar el debate público hacia posiciones racistas. Yo tengo que decir que para nosotros esto no es un debate competencial, esto no es un debate técnico-jurídico de si es constitucional o no, sino es un debate de fondo. En un momento donde el auge de la extrema derecha y el racismo atraviesa las democracias europeas, pensamos que hay que poner pie en pared. Y no solamente porque el preámbulo de la ley nos parezca que tiene tintes xenófobos, sino porque es claro que la intención de Junts es situar el debate en una pugna con Alianza Catalana y con otras fuerzas de extrema derecha. Ellos hablan de la expulsión de personas migrantes, ellos hablan de reforzar con un 40% más la policía, ellos hablan de gestionar los CIEs, que para nosotros son cárceles ilegales donde hay personas privadas de libertad que no han cometido ningún delito, y por tanto para nosotros esto no es una ley progresista.
Pero por ejemplo los comunes, Pisarello está a favor del acuerdo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se han puesto ya a dialogar? ¿Están hablando dentro del grupo parlamentario de Sumar?
Bueno, nosotros siempre cuando se ordena el orden del día del Pleno tenemos los debates en el conjunto del grupo parlamentario, intentamos siempre llegar a un consenso en la posición de voto y si no, Compromís es también una fuerza autónoma que puede votar de manera diferenciada. Pero como digo, creo que hay margen para tener el debate de fondo y no solamente de lo que hay concretamente escrito en esta proposición de ley.
Ayer se celebró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para una persona como usted, que está en el grupo de Sumar, ¿se hace más difícil defender la igualdad de la mujer habiendo tenido a Errejón como portavoz parlamentario cuando ya estaba siendo investigado, cuando ya había denuncias de abusos sexuales?
En absoluto. Yo creo que justamente ser consciente que el machismo es una cuestión transversal, que el machismo afecta a todo tipo de espacio político y que no los hombres de derechas y de izquierdas no nos libramos de poder ser machistas, tiene más sentido que nunca salir a la calle y defender que hoy todavía en nuestro país las mujeres no tienen los mismos derechos y oportunidades que nosotros.
Sí, pero precisamente por eso, el que no se reaccionara a tiempo dentro de Sumar, pues puede significar, o de hecho significa, una deslegitimación moral de una formación o de una coalición como la suya.
Bueno, yo entiendo que la organización, en el momento que fue público las diferentes casos de posibles abusos o agresiones sexuales, actuó de manera muy rápida, cesando a Íñigo Errejón como portavoz del grupo.
Ya, pero se sabía antes, se sabía antes y lo nombró Yolanda Díaz portavoz.
Bueno, yo no sé quién lo sabía antes o no, yo no lo sabía, y en todo caso creo que lo relevante es que en el 2025 un hombre que actúa de esta forma está fuera de la primera línea política y quizá seguro que sin el feminismo años atrás estos hombres seguirían liderando la política pública. Por tanto, creo que es un éxito del feminismo que hoy Errejón no sea portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados.
¿Ustedes votarán en contra del aumento del gasto militar para frenar a Putin y sus pretensiones de seguir avanzando en Europa?
Bueno, yo creo que este debate requiere calma, no se puede tener apriorismos. Creo que tenemos que ser conscientes de que si no queremos depender de los caprichos de Trump y que nuestra estrategia de defensa europea sea solamente una comparsa que acompaña a los Estados Unidos, vamos a tener que hacer una planificación, vamos a tener que invertir, pero también quiero decir que a día de hoy la suma de lo que invertimos en defensa todos los países de la Unión Europea ya es del doble que lo que destina Rusia, y por tanto creo que el debate no solo es más o menos inversión militar, sino de qué manera la Unión Europea puede estar más coordinada y puede, por tanto, defender los intereses estratégicos de la Unión Europea, que no son en absoluto los de Estados Unidos, pero mucho menos los de Rusia.
Bueno, Rusia dedica el 8% de su PIB a defensa y nosotros dedicamos un 1,7%. La diferencia es notable, señor Ibáñez.
Yo he dicho que si sumas la inversión en defensa de todos los países de la Unión Europea, tenemos ahora mismo, dedicamos más que Rusia.
Señor Ibáñez, muchas gracias por madrugar con nosotros. Muy buenos días, muy, muy amable.
A vosotros por invitarme.
La foto con la que me despido hoy está tomada en un claustro gótico. Las columnas que sujetan los arcos y que dan al jardín son como manojos de espárragos, todas muy finas y muy apretadas, que parece mentira que tan poca cosa pueda sostener tanto peso. Las columnas amarillas como huesecillos que han florecido, cuando crecen esas columnas se convierten en nervios de bóvedas que se cruzan y que se descruzan y que apuntan al cielo. La luz pasa entre las columnas de espárragos blancos, pasa por rosetones que parecen flores de crochet. La luz pasa y juega sobre las piedras blancas que guardan la memoria de los severos monjes y de su silencio. Luz y silencio. En el claustro gótico de luz y silencio juegan cinco niños. Son cinco niños de una escolanía que ensaya ya las lamentaciones. Los niños visten de alba y verde. Los niños, con sus voces blancas, han cantado la historia del santuario profanado, de la novia hermosa que ha perdido su belleza. Los niños han cantado la destrucción de la muralla, la devastación en el templo, la desgracia de los que murieron a espada. Los niños han cantado la historia de las piedras abandonadas. Los niños han cantado y han contado una historia de orfandad, de viudas sin hijos, de hogares sin leña y sin agua. Y en el descanso de la escolanía, después de los rigores, de las miradas severas del director del coro, los niños han ido a la cocina y los niños cantores han hecho unas tortas grandes como soles de oro. Y los niños cantores han salido al claustro severo y lanzan al aire sus tortas que son como grandes monedas de alegría. Las lanzan al aire muy atentos para recogerlas en las sartenes que sostienen con las dos manos. Soles de alegría en el claustro severo, que los niños se saben el principio y el final de la historia que cantan, y la lamentación que cantan, los niños lo saben, acaba en risa y en baile. Terminamos allí el programa. Lo tienes disponible en cope.es. Hemos empezado a las 6, terminamos ahora. Te dejo con Faustino Catalina, que te va a contar todas las novedades que llegan desde el Vaticano. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.